Qué bueno es ver tantos santos a las 4 el sábado. Tremendo. Santos en esta sesión. Podemos ver el título. Queremos ver y entrar en el proceso de la santificación en cuanto a nuestra manera de ser, que es el proceso de nuestra salvación orgánica. Nuestra salvación orgánica es nuestro embellecimiento a fin de llegar a ser la novia santa gloriosa para Cristo. Esto es basado en Romanos 6, 19 y 22, porque estamos cubriendo Romanos 5 al 7. 6, 19 y 22 cubren el aspecto en la santificación en cuanto a nuestra manera de ser, que lo tenemos en el bosquejo. Punto número Romano 1. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Ser santificados es ser hechos santos, lo que significa ser apartados para Dios y saturados de Dios, quien es el santo, aquel que es diferente, distinto de todo lo común. Para que Dios sea el santo, Él tiene que ser diferente, distinto de todo lo común. Nuestra santificación no es simplemente ser separados para Dios, es ser saturados por Dios. Por la razón que somos separados para Dios es para ser saturado de Dios. Romanos 2, hay tres aspectos de la santificación en las Escrituras. Tenemos que estar claros en esto. Primero, A dice, existe la santificación que el Espíritu efectúa al buscar a los escogidos de Dios antes de que sean arrepientan y crean. Está la santificación buscadora del Espíritu. Antes de de nosotros arrepentirnos, el Señor ya estaba buscando. Podemos ver esto en un cuadro con la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? Que él quería coger la herencia de su padre y él fue a un lugar a distancia. Él gastó todo, de todo lo que tenía, en una manera disoluta. En ese punto, cuando ya estaba en cero, una hambruna vino, una gran hambruna. Cuando ven Lucas 15, él terminó trabajando a un hombre que criaba cerdos. Eso es el animal más sucio. Estaba ayudando a este hombre. Puerco, cerdo. En la parábola anterior, la primera es del Señor buscando la oveja perdida. Esa es su redención. En la otra es el Espíritu buscando la moneda perdida. Tiene una oveja perdida, tiene una moneda perdida y un hijo perdido. Con la moneda perdida, el Espíritu es significado por una mujer con una escoba. Cuando yo edité esto, yo puse una capital M de mujer. Es Dios del Espíritu. Ella enciende una lámpara, barre la casa. Barre la casa y busca cuidadosamente hasta encontrarla. Ella no para hasta encontrarla. Eso fue nuestro caso. El espíritu estaba barriendo en nuestro ser interior hasta el espíritu nos encontró. Y cuando ve la última parábola con el hijo pródigo, él está laborando. Está básicamente viviendo y dice, él vino a sí mismo. Él vino a sí mismo. Ese es el resultado. Ese es el espíritu buscador, santificador. ¿Algunas veces piensas cuando vienes a ti mismo? Él vino así. Él ya había visto lo que había dejado y dijo, voy a regresar a mi padre. Él ya tenía una oración que le iba a decir al padre. Ya había pecado en contra del cielo y ante ti, y etcétera, etcétera. Cuando él retornó al padre, el padre ya había preparado el mejor vestido. Ya estaba en el closet mucho tiempo. Él no está, la palabra closet no está en la Biblia, pero estaba ahí mucho tiempo. Pero ya el padre estaba buscándolo. El padre, esto significa que él estaba orando por él día tras día, queriendo que él regresara. Cuando el padre lo vio a una distancia, yo estaba pensando en esto. Una vez estaba caminando en el recinto y vi a un hermano que estaba bien lejos y me dijo, hermano Ed, hermano Ed. Él podía saber quién yo era de muy lejos. Obviamente, mírenme, soy grande. Ese es el hermano Ed. Él llamó mi nombre, hermano Ed. El padre vio al hijo a una distancia lejos. Y el padre corrió hacia él. Es el único lugar en la Biblia que el padre corrió. Él corrió y se echó sobre su cuello y lo besó afectuosamente. Y ya vino el hijo con sus ya palabras hechas. Y el padre lo paró. Y le dijo a sus esclavos, sacad pronto el mejor vestido y vestidle. Él también tenía un anillo en su mano, sandalias en sus pies. Y también tenía el mejor vestido. El mejor vestido significa Cristo como no, la justicia dada por Dios para cubrirnos como un pecador penitente. Ese es el sellador del Espíritu. La sandalia significa somos separados del mundo sucio, de la suciedad del mundo. Y somos vestidos como nuestra justicia objetiva, pero eso no era suficiente. Por supuesto que el hijo también tenía hambre. Y el padre dice a sus esclavos, mata al becerro gordo. Y comamos, matadlo, comamos y regocijémonos. Esa es la vida de iglesia. No debe de haber ninguna cara triste aquí. Deben de estar regocijando. Hablando de la santificación en cuanto a nuestra manera de ser, cuando comes del becerro gordo, estás santificado en nuestra manera de ser. La santificación buscadora del espíritu es como la mujer que busca con la escoba. Y santificación posicional con el mejor vestido. Y también tienes santificación en nuestra manera de ser, como comiendo. ¿Saben? El otro hijo, cuando él vino a la casa, él escuchó música y danzas. No estoy diciendo que literalmente bailes. Debes de estar lleno de gozo. Yo estoy lleno de gozo viéndolos a ustedes aquí a las 4. ¿Cómo puedes tener un grupo de personas a las 4 de la tarde aquí así? Escuchar la palabra de Dios es bien algo precioso, especial. Esto me recuerda. Por supuesto, el hijo pródigo ya tenía un hablar para el padre. Pero esto es diferente, un género diferente, pero es algo similar. Cuando yo tenía el deseo de ser de tiempo completo, yo tenía que abrirme al hermano Lee para ver cómo él se sentía. Ya yo había terminado mi grado postgraduado. Yo se sentía que tenía que terminar mi postgraduado. El hermano Andrew me había dicho, cuando yo le pregunté al hermano Lee, le dijo, devuélvete y coge tu grado postgraduado y regrésame. Él dijo, ok, hermano, él, oramos. Y yo estaba leyéndole a él. Yo ya tenía algo hecho para él, un hablar ya construido para decirle. Quería decirle, hermano Lee, yo quería preguntarte la posibilidad de servir a tiempo completo y editar tu ministerio, porque en mucho del ministerio no está en imprenta. Yo he orado por esto por mucho tiempo, quizás 2 años. Yo tenía un sentir y yo quería presentártelo, a ver cómo tú te sientes. El hermano Lee me dijo así, él estaba como si estuviera al frente mío. Yo le dije, él me dijo, ok, hermano Ed, ¿de qué quieres tener comunión? Hermano Lee, yo he estado orando, ya terminé mi postgraduado. Y siento que el Señor me dio la carga para editar el ministerio a tiempo completo. Me dijo, bien, me interrumpió, me dijo, bien, estás a tiempo completo. Su dedo estaba así de cerca. Me dijo, bien, estás a tiempo completo. Y yo continué con mi diálogo. Él dijo, olvídense de enseñar, ya estás a tiempo completo. Fue la parte de atrás. A su cuarto. Le habíamos arreglado un lugar para él. Y él salió con dos paquetes de mensajes. Ahí está tu trabajo. Aquí está su trabajo. Un paquete eran cuatro, los primeros cuatro libros de los ancianos. Y el otro era del Nuevo Test la economía del Nuevo Testamento. Estos transcripciones son su hablar directo. Quizás escuchen al hermano hablar, pero cuando lo lees, ¿dónde está? Pero no está en el mensaje, porque él lo quitó, él lo quitó. Una vez yo estaba editando algo, yo pensaba que era maravilloso, y el hermano Lee me dijo, Ed, borra todo eso. Y yo le dije, ¿por qué debo de borrarlo? Y me dijo, Ed, la audiencia era tan baja que yo tuve que decirle muchas historias para levantarlos a este nivel, para que yo pueda administrarle la verdad a ellos. Yo aprendí tanto en esos primeros días. No terminé mi diálogo que ya yo había preparado. Me dijo, bien, estás a tiempo completo. Y yo le dije, ¿puedo continuar enseñando? Y me dijo, olvídese de eso. Estás a tiempo completo. Me dio dos paquetes de mensajes. Cuando yo terminé mi apartamento, el hermano habíamos cualificado para asistencia del gobierno de vivienda. La vivienda de gobierno estaba al cruzar del salón de reuniones. Era solamente un caminar. Yo estaba caminando hacia mi apartamento con dos paquetes de mensajes. Cuando entro a la puerta, le digo, Ruthie, yo soy tiempo completo. Me dijo, ¿qué? ¿Tú qué? Yo soy de tiempo completo. Ella, ¿y cómo vamos a vivir? Me dice ella. Yo le dije, yo no sé, pero estoy a tiempo completo. Eso fue mi obra. El hermano Lee dio una conferencia. Yo estaba en esa conferencia. Yo le dije que va. Él me dijo, Ed, baja a Anaheim. Y yo quiero que tú me leas todos los mensajes que tú editaste para mí. Estamos hablando que pasar por el detector de metal. Él quitaba, él cambiaba. A ver, comparar lo que él habló con lo que está impreso.
Preso.
El hermano Lee fue el que hizo eso. Cuando yo primero llegué a Anaheim, luego después de 3 semanas, él me dijo, Ed, por favor, ven a donde yo trabajo, en mi estudio, y tráete este mensaje que tú leíste el viernes. Yo dije, ok, hermano Lee, yo voy al salón de reuniones de Ballroom. Yo estaba preocupado. Yo no me había aprendido el secreto, pero ya aprendí el secreto. El secreto estaba ya lejos. Yo estaba lleno de ansiedad. La hermana Vicky era tan fiel, yo la llamé. Ella ya abrió la puerta, busqué el mensaje, fui a donde el estudio del hermano Lee. Yo vi, después de un tiempo, él no le importaba ese mensaje. Él me trajo para pastorearme. ¿Sabes qué él hizo? Hermano, te quiero enseñar algo. Él sacó de su gaveta. Él sacó un abacus. ¿Saben cómo usar un abacus? ¿Sabes un poco? Eso, así es que él hizo su contabilidad. Ábaco. Pero él no tenía uno. Ricky era un contable. Él dijo, hermano, así es que yo edito. Así es, él sacó una botella de pega, Elmer's, y unas tijeras, yo corto y pego. Yo corto aquí y lo pego. Él me enseñó la pega y las tijeras. Es tan precioso. Luego, él me enseñó todas sus Biblias. Muchas de las Biblias eran en español, en chino. Viendo muchas notas que él había hecho en chino. Chino es maravilloso para mí y creo que el coreano es igual, pero Pedro, corrígeme, cada vez que hay una palabra en chino que me asombra. Para escribir en chino tienes que ser un artista. Y quizás en coreano también. Tienes que ser un artista. En inglés no tienes que hacer eso. Un artista. Mi modo. Estoy mirando la pila de Biblias chinas. La inglés, 1962. Mira esta, Ed. Habían notas a mano sobre toda la Biblia en exclusivo. Él no hizo esto del teclado, él solamente hizo esto con la mano. Su manera de escribir era bien linda. Su manera de escribir puso avergonzaba la mía. Cuando yo miraba la Biblia, él escribía en todos lugares, en los márgenes. Dije, hermano Ed, léeme algo a mí que yo escribí ahí. Yo le leí y luego que yo le leí, él me dijo, qué bueno es eso. Yo le dije, hermano Lee, es tremendo. Léeme otra cosa. Yo le leí otra cosa. Y él me dice, hermano Ed, eso no es bueno. Oh, sí, es fantástico. Luego, léeme otra cosa. Yo le leo otra cosa. Luego, él dijo eso para que yo viera algo. Yo le leía algo que él escribió en el margen del Evangelio de Juan. Y digo, oh, Dios mío, esto es una nota de pie. Sus notas, sus notas todos esos años es un labor de oración. Es un extracto de Amiante, que es nuestra versión de cobro con las notas de pie, de página. Santos no aman las notas de pie de página. Yo las amo. Es un tesoro. Cuando fuimos a la casa, yo no hice ningún trabajo en ese mensaje. Simplemente que el hermano quería que yo viera. Volviendo, yo no era el hijo pródigo, pero tenía un hablar que fue interrumpido. El padre lo interrumpe. Y cuando ya estaban comiendo en el becerro gordo, él estaba saturado con Cristo. Como el becerro gordo significa Cristo crucificado por nosotros. Vamos a ir a Números Romanos 3. Números Romanos 3 es muy, muy especial para mí. Pienso que Efesios 5, 25 al 27 son grandiosos versículos que encapsulan la salvación completa de Dios. Aquí dice Efesios 5, 25 al 27, revela la totalidad de la salvación completa de Dios, efectúa al presentarnos a Cristo en tres etapas. Creo que esta está en la nota de pie de página, pero está en el estudio Vida. Tenemos un mensaje maravilloso en el estudio Vida de Efesios. Es el embellecimiento de la novia. La próxima conferencia va a ser en la preparación de la novia. Yo le dije que eso anteriormente, pero no le digan a nadie. Pero ese va a ser el tema de la conferencia. Vamos a entrar a estos versículos. En el 25, ¿qué vemos? Es Cristo como el Redentor. En el 26, como a Cristo como el Espíritu vivificante que habla. ¿A quién veo? ¿A quién vemos? A Cristo como el novio. Tres etapas de Cristo para llevar a cabo su anhelo de su corazón. En el pasado, Cristo el Redentor se entregó a sí mismo por la iglesia a fin de efectuar nuestra redención jurídica. Eso está en el final del ministerio de nuestro hermano. Andrew hizo un trabajo maravilloso. No sé si compró esto, pero el hermano hizo tres cajas. Estas tres cajas. La cumbre de la revelación divina. Yo lo puse en estas tres cajas. Y si quieren estudiar la cumbre de la revelación divina, saca una de las cajas. ¿Ustedes recibieron esas cajas? Sí, qué bueno, hermana. ¿Qué tal? Tienes que tener comunión con esa hermana. Ella te va a mostrar sus cajas. Él quería esa cumbre, que entrara a los santos. Yo voy a hacer tres cajas para los santos. Él hizo esto. Yo lo tengo en mi librería. Cuando yo digo, en el pasado, Cristo es el Redentor, se entregó a sí mismo por la iglesia a fin de efectuar nuestra redención jurídica. Para efectuar nuestra redención jurídica, no viene del estudio Vida, sino que viene del ministerio de hermano Lee en redención jurídica y salvación orgánica. Y puse esas dos cosas juntas. Hermanos y hermanas, yo los considero como mi familia y somos una familia aquí. El hermano Lee le dijo a Andrew y a mí, antes de ir con el Señor, yo había ido a Londres a dar una conferencia. Él quería que yo fuera a su estudio y compartir la situación que había en Londres. Y Andrew estaba allí con el hermano Lee. Y yo le compartí sobre Londres. Y él me dijo, Andrew y a mí. Cuando yo vaya ahí con el Señor, yo quiero que continúen el ministerio, uno, y la desarrollen, número dos, que desarrollen el ministerio. Esto es un desarrollo del ministerio. Por eso es que yo dije, redención jurídica. Esto es desarrollo del ministerio. Cuando sacas algo de aquí y sacas algo de allá y lo pones junto, es con nitro, glicerina y ¡boom! Nueva revelación. ¿Eso o es o no es redención jurídica? Esposos, amen sus maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Redención jurídica. Todos los requisitos de la justicia, gloria y santidad. Esto continúa. Esto fue en el pasado. Alabado sea el Señor por el presente. ¿Qué él está haciendo? Cristo, el Espíritu vivificante. Santos. Quisiera citar. Nuestro hermano dijo algo así. La gran verdad recobrada es que Cristo, como el Espíritu vivificante, Cristo siendo el Espíritu vivificante. Si Cristo no es el Espíritu vivificante, no puedo tener experiencia ni disfrute de Cristo. En el presente, Cristo, el Espíritu vivificante, santifica a la iglesia en cuanto a la manera de ser, al saturarla con su elemento para que ella sea su complemento. En esto consiste la salvación orgánica como embellecimiento de la novia, preparación de la novia. Yo me gusta eso. Salvación orgánica. Regeneración, transformación y glorificación. Esos son las tres ítems. Eso no es salvación orgánica. No solamente eso, es como embellecimiento de no la novia. Todos esos pasos de los pasos regeneración, transformación, confirmación y glorificación. Eso es todo embellecimiento de la novia. Estamos siendo embellecidos en esta reunión para ser la novia más. Es maravilloso. No es solamente embellecimiento de novia, sino preparación de la novia. Estamos siendo preparados para ser la novia de Cristo por su hablar en el presente. Esto es para que por el lavamiento del agua en la palabra, para santificarla. Esta palabra para lavar es la lavacro. Y sabemos que en el Antiguo Testamento tienes el lavacro y esto te llevaba al lugar santo con la mesa y el pan de la presencia, el candelero si entrabas al lugar santísimo. Todos los días santos debemos estar lavados en el lavacro, el lavamiento del agua en la palabra, la palabra. Es un lavacro universal, pero hay agua en el lavacro. Tenemos que buscar el agua. Este es el logos, el agua es el rema, su hablar instantáneo. Vamos a continuar para santificarla. Esto es saturado con Dios. Él nos limpia por el lavamiento del agua en la palabra. Esta salvación orgánica o santificación en cuanto a nuestra manera de ser saca todos los elementos de nuestro hombre natural, todo lo que no es Cristo, sin traen puro, santo y místico elemento de Cristo en nuestro ser para cristificarnos. En función, pero no en la deidad. Habíamos tenido Ítero y yo hice uno de los bosquejos. El libro de los Hechos es el libro se llama Hechos. ¿Por qué se llama Hechos? Porque es un récord del Dios que hace. Dios está haciendo. ¿Cómo le está haciendo? Él está haciendo a través de su cuerpo, a través de sus miembros. Llegamos a ser Dios en función, pero no en la deidad, obvio. No como un objeto de adoración. Él nos limpia. Su divino, místico, elemento santo para hacernos igual que Él en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Habíamos imprimido un libro de AMC Press. McDonough, el plan de redención. Aquí es que recibimos los tres círculos de aquí, de la comunión de ella. Hay otro libro. Vida en el lugar más alto, en el plano más alto. Ella magnificó la redención de su plan. Los animo a que compren ese libro. Eso no es el estudio vida, pero déjame decirle algo. Hermano Lee, yo estoy cuidando a este nuevo, pero no sé qué ministerio le puedo darle. ¿Qué puedo darle? Y en el ministerio, piensa esto, ¿qué uno le darías el estudio vida? ¿Le tienes que dar a este nuevo? No había pensado en eso. Está hablando de un libro que imprimieron. El plan de redención del Señor no estaba todavía impreso. Es inconcebible para mí que no está imprimido ese libro. Entonces decidimos imprimirlo. Y hay diagramas en ese libro. Comienza con ahí habla de las diferentes etapas de nuestra salvación orgánica. Ahí termina con los tres círculos. Dios es oro. Es oro. Dios es oro. El último círculo es el hombre tripartito, que es completamente oro. El hermano dio un mensaje sobre esos diagramas. No sé el nombre del libro ahora mismo, pero uno de nuestros libros tiene ese diagrama. Sobre el hermano Lee dio un mensaje completo sobre ese diagrama. Estoy tan agradecido que sacamos ese libro. Si lo leen, esto suena como el estudio vida de Génesis. Ella era creyente, pero yo no era creyente, mi esposa. Ella oró por mucho tiempo por mí. Yo le dije a Ruthie, tienes que parar de orar por mí. Yo nunca voy a ser salvo. Pero ella nunca paró orar por mí. Yo le hice una pregunta que ella no podía responder. Le dije, Ruthie, ¿dónde están los dinosaurios en la Biblia? Ella dice, oh Dios, ¿cómo este joven va a ser salvo? Si está preguntándome de los dinosaurios en la Biblia, ahora yo sé por leer el estudio vida de Génesis que los dinosaurios estaban entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. ¿Quién ve eso? Brother Nee y Brother Lee vieron eso. Pember fue el que algo de eso. Luego, hermano Nee, que hay una brecha bien grande entre el 1 y el 2 en el comienzo. Dios creó los cielos y la tierra, y luego la tierra vino a ser pero la tierra se convirtió, hablando de de la esposa de Lot, que se convirtió en una columna de sal. Dios creó los cielos y la tierra, pero la tierra se convirtió en algo que no era originalmente. Vino a ser desolución y vacío, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios. Y Dios dijo, cuando Pablo habló sobre su salvación, él fue hasta Génesis, porque el Dios que dijo, eso es versículo 3, chequea, verifica, y dijo Dios, aleluya, porque Dios dijo, dijo Dios, haya luz. Y hubo luz. Y eso fue el comienzo del recobro de la creación de Dios. Luego, la creación adicional. Y Dios lo hace a través de alumbrar dentro de nosotros, a través de su palabra. Habíamos hecho un programa de radio, Chris Wilde y yo. Y unas personas escucharon eso y nunca en nuestra vida, nunca habíamos visto esa brecha entre 1:1 y 1:2. Si ven en el estudio Vida, el hermano Lee, ¿cuánto duró el tiempo de hielo? ¿Qué había en el tiempo de hielo? Edad de hielo. Eso está todo entre 1:1 y Génesis 1:2. Ahora, Ruth sabe cómo contestar a un hombre cuando te pregunta un hombre, ¿dónde están los dinosaurios en la Biblia? De modo, ¿no es maravilloso que Pablo está hablando de la salvación, de su experiencia de salvación, regrese hasta Génesis 1:1 hasta el 3? Como dijo el Dios. Es el mismo que ilumina en el corazón de nosotros, en la cara de Jesucristo. Tenemos este tesoro que fue alumbrado a nosotros. A la cara en la faz de Cristo. ¿Saben que un tiempo atrás tuvieron unos astronautas que llegaron a la luna? Había un tiempo que los astronautas estaban dándole círculos a la luna mientras daban la vuelta a la luna. Ellos enseñaban, no sé dónde yo estaba en ese tiempo, pero ellos siempre van a la Nueva York. Todo en Times Square de Nueva York está mirando la pantalla grande, viendo a esta nave espacial dándole vuelta a la luna. No sé cómo este astronauta hizo esto, pero él lleva una parte de la Biblia en esa nave espacial. Todos están mirando, no solamente en Times Square, sino todas las partes del mundo que ellos escuchan. Él, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y llegó. Él leyó toda la parte donde dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Él los llevó allá arriba para que le lean la Biblia a todo el mundo. Esas piedras de las piedras no hacen nada. No sé si está ahí todavía en el Instituto de Smithsonian cuando yo fui allí hace un tiempo atrás que yo llevé a mi familia. Había una piedra de la luna. Habían personas que se hacían filas para tocar la piedra. Quizás yo entonces tenga que hacer la línea. Y toqué la piedra y nada sucedió. Nada sucedió. Pero cuando tocas la palabra, oh Dios mío, si algo sucede. En el principio creó los cielos y la tierra, pero la tierra se convirtió en desolución y vacío. No era nuestra situación antes. Las tinieblas también estaban sobre la faz del abismo. Voy a dar un testimonio. Yo di un testimonio hace tiempo atrás. Yo pensaba que era una persona bien profunda, pero tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero su alumbrar viene de su hablar. Vamos al C. Tenemos en el pasado a Cristo como el Redentor, en el presente, Cristo, el Espíritu vivificante, salvándonos orgánicamente, embelleciéndonos de ser su novia, preparándonos. Y en el futuro, Cristo, el novio, se presentará a la iglesia a sí mismo como su complemento para su satisfacción. Vamos a ver en el próximo número romano. Esta es la obra mayor en su recobro. Esto es lo que el Señor anhela. Él quiere ver esto que sea efectuado. Que se presente la iglesia a sí mismo como su complemento para su satisfacción. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin defecto. En esto consiste nuestra glorificación para la presentación de la novia. Tienes redención jurídica, tienes embellecimiento o preparación de la novia y presentación de la novia. Esa es la salvación completa de Dios, hermanos. De nuevo. El hermano Lee decía, desarrolla el ministerio, saca una porción de aquí y otra de allá. Les voy a dar un ejemplo. El hermano Lee, había mucha oposición yo escribí una introducción. Ciertas partes, el hermano Lim siempre me llamaba. Esta vez no recibió una F. Esta vez recibes una A más más. Me voy a acordar de esto. No sabía que yo había escrito tanto en deificación, porque yo saqué tantas cosas de diferentes partes y lo puse junto. Y vino a ser tan poderoso. Eso significa desarrollar el ministerio. Esto es un desarrollo del ministerio. Cuando desarrollas el ministerio, ¿te acuerdan que el hermano Lee dijo esto? Yo abrí la mina. Y si entras en la mina, vas a ver más. Vas a ver más. No tienes que abrir otra mina. Los que se fueron apartándose de recobro del Señor, buscaron otra mina. Pero si entras a esta mina, en los estudios vida, la versión recobro, y ves más. Cuando otras personas quieren entrar a otras minas, ahí hay plomo. No sé qué hay ahí. No quiero saber nada de esas minas. Quiero entrar en esta mina todos los días. En el pasado, Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia. En el presente, Él santifica a la iglesia. En el futuro, Él se presentará a la iglesia a sí mismo como su complemento para su satisfacción. Por tanto, el hecho de que Él ama a la iglesia tiene por finalidad santificarla y el hecho de que Él santifica a la iglesia tiene por finalidad presentársela a sí mismo gloriosa. Saben que yo he compartido esto anteriormente, pero pienso que es bien significante que Él se presenta a la iglesia a sí mismo gloriosa. Ya ese entonces no tiene arruga ni mancha. Mancha natural, vida natural. Las manchas son la vida natural. Todo de nuestra vida natural va a ser lavado. No va a haber ninguna arruga con nosotros. Hablando el Señor, Él no se va a casar con una novia que tenga arrugas. Cuando yo me casé con Ruth y ella no tenía arrugas y no va a decir más nada, ella no se va a ofender conmigo. Si me miran a mí cuando yo me casé, ese era el hermano. Nos amamos. Ahora más que aún cuando nos casamos. Ya estamos, lo que sea, manchas y arrugas. El lavamiento de la agua de la palabra nos saca toda la vejez. Cuando Él te habla a ti, Él saca tu vejez. Ya no eres viejo. Todos los días necesitamos el lavamiento del agua en la palabra para lavar la vejez y traer la vida nueva. Cristo siempre es nuevo. Siempre es fresco. Necesitamos que Él lave todas nuestras arrugas. Y lo he dicho anteriormente. Saben que las hermanas que yo he dicho esto. No sé qué es, pero hay algo. ¿Cómo lo digo? El género masculino. No. Y tienes las hembras. Ellos no interesa. Si yo voy a donde, al hermano Juan, estoy hablando a personas que no creen. Vamos a, si vas al aeropuerto de Los Ángeles, hay tantas tiendas tan caras. Una que empieza con la L, con nombres pues, franceses. Hay cremas en esas. Hay cremas que dicen que remueven las arrugas. No sé si funcionan. Yo no sé si funcionan. Joshua, ¿alguna vez has usado una crema que quite tus arrugas? Yo tampoco. No, no estoy hablando de tus hermanas, ustedes hermanas. En el mundo, ellas no les gustan las arrugas. Hay algo en las mujeres. Yo creo que Dios le puso eso en ellas. Yo no quiero tener las arrugas como la novia. En una forma somos la novia y la otra forma somos el nuevo hombre. Somos hombre o la novia. Como la novia, no queremos tener arrugas, queremos sacar toda nuestra vejez, ser lavada diariamente, día tras día. Hay algo en el género femenino que no le gusta las arrugas. Hay un negocio de multibillones para sacar las arrugas. Y son tan caros. Yo nunca le diré, Ruth, yo te voy a comprar eso. Obviamente, ella, por supuesto que no lo compraría. Yo no puedo pagar. Tenemos un divino y místico removedor de arrugas. Yo fui a donde la casa de un hermano y quería ver a este hermano. Y su esposa abrió la puerta y su cara era verde. Tiene una cara verde. Yo no sé. Yo no invoqué el nombre del Señor. Si yo hubiese dicho, oh Señor Jesús, ella me dice, váyase. Eso no hubiese sido puro. Yo quizás hice, el hermano Soenzo está aquí. No sé si era aguacate. Quizás tenía pepinos. No sé qué ella estaba haciendo. Pero ella no quería arrugas. Ahora, si yo hubiese ido a la casa de Joshua y él hubiese abierto la puerta, yo hubiese orado por él. En una manera somos el nuevo hombre y en la otra manera estamos llegando a ser la novia de Cristo. No nos gustan las arrugas y el removedor de arrugas está aquí mismo. Está aquí. Ese es el comienzo de las arrugas removidas. Vamos a ver el número Romanos 4, la obra principal. Esto es un bien poderoso. La obra principal que el Señor lleva a cabo en el recobro es su obra genuina de preparar su novia. Esa es su obra principal en su recobro. Sin la continua santificación en cuanto a nuestra manera de ser, mencionadas en Efesios 5:26, no hay manera de que la novia sea preparada. Y por ende, no hay manera de que Apocalipsis 19, 7 al 9 sea cumplido. Si ven Apocalipsis 19, 7 al 9, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Le gusta esa palabra? Su esposa se ha preparado. Perdónenme. Yo hago tantos bosquejos. Yo ya compartí esto. Yo no sé, hermanos. Yo digo, yo escuché al hermano Lee. Compartir una cosa 10 veces y para mí era gracioso, yo me reía. El hablar del Señor es así. Y su esposa se ha preparado. Estaba compartiendo con unos hermanos y esto nunca me ha sucedido. Pero una mañana, hacen como 6, hacen 8 meses, yo me levanté. Inmediatamente el Señor me habló. Eso nunca me había sucedido. Y el Señor me habló. Ed, ¿estás listo? Ed, ¿estás listo? Yo dije, Señor Jesús, no estoy listo. Pues tienes que estar preparado. Porque yo regreso. Yo fui bien tenía mucha convicción. Él me dijo, Ed, ¿estás preparado? Tenemos un hermano querido, Howard Higashi. Yo amaba al hermano Howard. Y dije, Señor, ¿por qué te llevaste a Howard? ¿Por qué no me llevaste a mí primero? ¿Por qué te llevaste a Howard? El Señor me habló. Me llevé a Howard porque él ya estaba preparado. Tú no estás preparado. Entonces, aquí estoy. Estoy preparándome aquí contigo. Y continúa. Y allá, y la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino, escuchen, es las acciones justas de los santos. Ella está disfrutando a Cristo como su justicia subjetiva y las acciones justas. Escribe, los que están preparados, estas son las palabras de Dios. ¿No quieres ser invitado para las bodas del Cordero? Sí, por eso estamos aquí en el recobro. Queremos que esto se sea efectuado para que traiga la próxima era. Su obra principal es Señor. Es su obra genuina para preparar su novia. Sin la continua santificación en cuanto a la manera de ser, mencionado en Efesios 5:26, no hay manera de que la novia sea preparada y por ende no hay manera de Apocalipsis 19:7 sea cumplido. el proceso de la santificación en cuanto de nuestra manera de ser. Primera de Tesalonicenses 5, 23, 24 equivale al proceso de nuestra salvación orgánica, el cual es nuestro embellecimiento a fin de ser llegar a ser novia hermosa, santa, gloriosa para Cristo. Primera de Tesalonicenses 5, 23, 24. A través de Pablo le dice a los tesalonicenses: el mismo Dios de paz os santifique por completo. Eso es santificación de nuestra manera de ser saturados por Dios, y vuestro espíritu y vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados perfectos, irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Encanta el versículo 24. Dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Debemos orar esto al Señor. Tú lo harás. Santifícame hoy. Quiero ser parte de tu novia. Fiel sea el que os llama. Ay, me encanta orarle. No lo pongan en una caja. Están con un grupo de santos. Y repiten hablar la palabra, pero el hermano Benjamin dijo esto. Necesitamos todos orarle personal. Tiempo personal con el Señor. Cuando usamos esta palabra, hablar al Señor, le hablamos con su propia palabra. Esto, esta Biblia, es nuestro libro de oración. Hay 66 libros. ¿Podemos exhaustarlo? ¿Podemos gastarlo? ¿Ya no tengo suficientes cosas para orar? No puedes hacerlo. Hay un capítulo en Números. No me acuerdo qué dice. Y lo dice varias veces, como 12 veces. ¿Por qué Moisés lo dijo una sola vez? Eso es por 12, pero él lo dijo 12 veces. Yo estaba trabajando con este hermano, ¿por qué el Señor lo menciona 12 veces? Vamos a orar estos versículos. Fuimos avivados cuando los oramos o leímos oramos. Fue vivificado, santificado. Orar, leer personalmente es tomar estas palabras y conversar con el Señor con estas palabras. Tiempo personal, oración. Orar, leer. Yo fui a una clínica de salud después que el Señor fue, mi hermano Lee se fue con el Señor, el hermano Andrew me citó a una cita. Yo tenía una condición que yo tengo que vivir con ella. Usted tiene una porción en el horno. Todos estamos en el horno, es transformación. Yo tenía este doctor particular, yo lo amaba. Yo lo veía todos los días. Y yo me sentaba ahí y él allá. Y él me decía: ok, vamos a orar. Y él oraba. Y después yo oraba. Yo creo que él estaba en shock después que yo oraba, porque yo no creo que él tuviera un paciente después que él oraba. Y yo oraba. Él oraba y yo oraba. Un día, eventualmente de nuestra interacción, yo no estaba tratando de hacer nada. Él vio que yo soy un creyente, que yo creo en Cristo. Él me dijo: Ed, ¿tú te memorizaste toda la Biblia? Él me dijo, yo le dije: well, doctor, memorizar la Biblia es bueno, pero yo no realmente memorizo la Biblia, sino que yo oro, leo la Biblia. Y él dijo: ¿qué es eso? Orar, leer. Y yo le compartí los versículos, Efesios 6, 16 y 16 y 18, de la historia de la iglesia. Él dijo: wow, maravilloso. Cuando usted tiene genuinamente, yo lo voy a decir de esta forma, y en una atmósfera de oración y del Espíritu, esa palabra tiene luz. Esa luz viene a tu mente y eres alumbrado y nunca se te va a olvidar ese versículo, hermanos y hermanas. No hay un versículo que el Señor te ha hablado que tú nunca te vas a olvidar. No te lo puedes olvidar, aun si lo tratas de borrar, no te lo puedes olvidar porque Él te lo habló. Él te lo habló. No, no me voy a olvidar. ¿Por qué? En mi día de boda, yo invité a todos los recaudadores de impuestos que eran compañeros de equipo conmigo. Yo los invité a mi boda porque quería que escucharan el evangelio para que fuesen salvos. Esto fue el día anterior de la boda. Nos estamos sentados en la mesa con mi equipo. Yo compartí mi testimonio con ellos y podías escuchar un alfiler caer. Se puede escuchar nada. Yo dije, Dios mío. Estaba orando para que fuesen salvos y el próximo día yo me iba a casar. El papá de Ruth iba a compartir, que era un pastor, y yo también iba a compartir. Ruth y yo. Habían diferentes himnos que su papá eligió y nosotros elegimos uno que el hermano Lee había escrito. Oh, tu lugar santísimo, oh, yo amo a tu iglesia, tan bendecido. Este himno es maravilloso. ¿De dónde lo encontraste? Cantamos ese himno. Luego, antes de ese tiempo, teníamos el estudio de vida de hechos. Yo serví en tantos diferentes lugares en Ujier, en los de intermedia, aquí allá. Robershaw, que tiene un doctorado en lengua, ellos traducieron la versión Recobro. Saben la cámara, sabemos que este no era nuestra función. Si ven en los videos viejos y si no ven al hermano Lee en la imagen, ese fue yo y el hermano Carrie detrás de la cámara. El Señor me habló este versículo. Yo no estaba completo atento a su hablar. Yo escuchaba siempre los cassettes 5:20, Hechos 5:20. Él me lo habló a mí, luego que se lo habló a Pedro. Eso lo habló a Pedro. Hacen tantos años y luego me lo habló a mí. Dice, y puestos en pie en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Hay una nota de pie de página de la palabra. ¿Cuántas Biblias de estudio tienen es una nota de pie para esta palabra? Esta. Esto es un ángel que está hablándole a Pedro. No solo estaba Pedro en la prisión, habían otros apóstoles ahí. La palabra esta es bien significante. Si ves la nota de pie de página, dice algo así de esta. La vida divina de Pedro, predicada, ministrada y vivía que los ángeles decían. Incluso que el ángel la vio y la enseñó. Esta vida. El ángel lo apuntó. Pedro, tienes esta vida. Habla las palabras de esta vida que estás experimentando, que estás disfrutando, que estás administrando, que estás disfrutando diariamente. Habla las palabras de esta vida. Eso me suplió todo el tiempo. No me importaba de la audiencia, si me estaban mirando, si me estaban mirando de esta forma. Ustedes están contentos aquí. pero uno de mis compañeros de equipo en la mesa, él fue el que ya yo compartí mi testimonio. Ya yo estaba a punto de casarme, yo estaba esperando el tocar de la puerta, la novia está preparada, yo estaba, oh Señor Jesús, ¿cuándo va a venir el tocar de la puerta? Las hermanas de Ruth estaban en la parte de atrás preparándola. No sé cómo yo la prepararon. Estamos siendo adornados. Adornados. La había visto en 21:2. Que la novia está siendo adornada, siendo embellecida. Fue edificada con oro, plata y piedras preciosas. Ya fue embellecida, adornada. Cuando cuidas a los de intermedia superior, jóvenes, los de colegio, tenemos que ver cuando ministramos a Cristo a ellos, estamos haciendo una obra de adornamiento. Ataviada es la palabra. Estábamos en el medio, está en el oeste de Kansas. Y si miras partes de un paisaje de trigo para en todas las esquinas. Si en Pittsburgh yo miraba a mi vecino, estaba ahí pegado. Este es el oeste de Kansas. Eso fue como en el medio de nada, porque ahí fue que me casé. Este compañero tiene que tener todas estas cosas en las bodas tradicionales. ¿Qué es después del novio? Hermano Ed, yo fui bien tocado con tu testimonio. ¿Cómo yo puedo ser salvo? Yo dije, oh Señor, en mi interior, ¿cómo yo le voy a predicar el Evangelio? Este es su destino eterno y yo estoy listo para casarme. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo le compartí si ves las llaves. Yo le compartí una de las llaves del misterio de la vida humana. Él invocó el nombre del Señor. Y luego yo volví. Y cuando él se fue salvo y tocaron la puerta y dijeron, su esposa se ha preparado. Uno de mis mejores amigos fue salvo y luego me casé. Hermanos y hermanas, no solamente yo. Nos amamos los unos a los otros. Tenemos una historia de oro en el recobro del Señor. Durante la tempestad en los 80, había un hermano que estaba tratando de recobrar a este otro hermano, pero él dijo esto: no se rindan. La historia de oro en el recobro del Señor. Aquí estamos teniendo la historia de oro. No podía esperar para irme. Yo no podía ni comer. Yo estaba tan cargado. No podía ni comer. Yo no dije, voy a ayunar y a orar. Yo ayuné porque estaba tan cargado. Y estábamos manejando. Y luego veo este rótulo. Compra aquí un T-bone steak. Me comí Estamos manejando desde Colorado. Había una. Uno se puede dormir bien fácil porque las carreteras son tan sin curvas. Estamos manejando y continuamos manejando. De repente vemos los montes del Rocky. Yo nunca había visto los montes en este lado y en este otro lado. Habían
Girasoles.
girasoles. Eran tan lindos. Y Ruth en esta ventana y yo en esta ventana. Y gritamos, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Fueron muchas veces que lo dijimos. Los girasoles era como que nos estaban hablando. Fue un tiempo tan maravilloso, lindo. Estábamos en nuestra luna de miel. Quizás éramos muy espirituales. Éramos un poquito locos. Locos, amadores del Señor. Ahora estamos un poquito sobrios. Estamos yendo a diferentes lugares y estábamos en un restaurante y nos miramos. Nos hacen falta los hermanos y las hermanas. Vamos a darnos de regreso. Cortamos nuestra luna de miel y regresamos porque iba a haber una conferencia en Dallas y regresamos. Teníamos nuestro carreta,
Trailer de mudanza.
trailer de mudanza y volvimos. Eso fue parte de nuestra luna de miel, estar en esa conferencia. Ah, dice Cristo, como espíritu vivificante, santifica a la iglesia al purificarla conforme al lavamiento del agua en la palabra, según el concepto divino. Agua, aquí el agua se refiere a la vida de Dios que fluye, al cual tipifica por agua que fluye. Ahora estamos en este proceso de lavamiento. Señor, tenemos que orar. Señor, manténme en este proceso de lavamiento a fin de que la iglesia sea santa. Y sin defecto, ve, dice la palabra griega traducida lavamiento en Efesios 5:26, literalmente significa el lavacro. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes usaban el lavacro para lavarse de su contaminación terrenal día tras día, mañana y tarde. Necesitamos acudir a la Biblia y tener purificados por el lavacro del agua en la palabra. Ahora, el C. Dice esto, Pablo usa la palabra griega rema cuando habla de la palabra con su proceso de lavamiento. Logos es la palabra de Dios registrada objetivamente en la Biblia. Alabado sea el Señor que tenemos el Logos. ¿Amas la Biblia? ¿Amas al Señor Jesús? ¿Amas la iglesia? ¿Amas los santos? ¿Amas la Biblia? ¿Amas la versión Recobro con las notas de pie de página? ¿Me amas a mí? Yo te amo a ti también. Perdónenme. Tenemos el Logos. No puedes tener el rema sin el Logos. El Logos es la palabra registrada objetivamente en la Biblia. Podemos decir es la palabra escrita. Continúa, rema es la palabra de Dios hablada a nosotros en una ocasión específica, que ya le mostré una especificación. Puse muchos ejemplos aquí con los versículos. Lo pueden leer luego. D dice, Cristo como espíritu vivificante es el espíritu que habla. ¿No es maravilloso? Queremos que el Señor nos hable todos los días, todas las reuniones. Háblame, Señor. Háblanos, Señor. Lo que Él habla es que nos lava. Esto no se refiere al logos, la palabra constante, sino rema, la cual denota una palabra hablada por el momento, es decir, la palabra que el Señor nos habla en la actualidad. Dice, El rema nos revela algo de manera personal y directa, nos muestra las cosas con respecto a las cuales necesitamos tomar medidas y aquellas que las cuales necesitamos ser purificados. Lavacro de bronce era un espejo capaz de reflejar y poner en evidencia. 38 y 8 era hecho. Los espejos eran de las mujeres que servían. Algunas veces estás viendo el versículo y no tiene nada que ver con lo que. Perdóname, señor, por decirle esto de este hermano. Esto es un espejo. Voy a continuar. ¿Está Dios hablando a mí? ¿Acaso me está hablando hoy Dios su palabra a mí? Yo diría esto, voy a ajustarme un poco. Me voy a ajustar. Lo que pasa es, tiene la palabra constante. Cuando la recibes en un espíritu y atmósfera de oración, viene a ser la palabra instantánea y viene a ser un lavacro de bronce, un espejo. Te indica dónde estás, con lo que tienes que tratar, y el lavamiento de la palabra y metabólicamente te limpia. Una cosa que siempre valoramos como un tesoro es que el Señor todavía nos habla de manera personal y directa. Hoy en día, ¿no atesoras eso? El Señor nos está hablando todavía. El verdadero crecimiento en vida depende de que recibamos la palabra directamente de parte de Dios. Solo su hablar en nosotros tiene verdadero valor espiritual. G dice, el punto central de nuestra oración debería ser nuestro anhelo por el hablar del Señor. Acuérdense, este debe ser todo el centro de nuestras oraciones, lo cual nos capacita para cumplir la meta de su economía eterna conforme al deseo de su corazón referente a obtener una novia como su complemento. Son bien preciosos estos versículos. Voy a ir a H. En un sentido muy práctico, la presencia del Señor es uno con su hablar. Siempre que Él nos habla, aprendemos su presencia en nuestro interior. El hablar de Cristo es la presencia misma del Espíritu vivificante. Él te habla a ti. ¿No es maravilloso? Ese hablar es la presencia del Espíritu vivificante. El hablar del Cristo que mora en nosotros como el Espíritu vivificante es el agua que limpia, la cual deposita un nuevo elemento en nosotros para reemplazar el viejo elemento en nuestra naturaleza y manera de ser. Esta limpieza metabólica causa un cambio en vida genuino e interior, lo cual es la realidad de la santificación en cuanto a nuestra manera de ser y la realidad de la transformación. Todos los días debemos decir, Señor, háblame esta mañana. No estés contento en la mañana tener un café y una donita y te vas. Tenemos la palabra santa para el avivamiento matutino, es maravilloso. Tenemos la parte blanca que oramos, leemos los versículos. Y la parte gris que está lleno del ministerio. Es maravilloso. Ahora leer estos versículos, leer esta porción. Pero hacemos eso de esta forma. 10 minutos. Y de ahí nos vamos. Ya hicimos nuestra tarea. Pero realmente el Señor les habló. Él nos habló, nos alumbró. Nos hizo, nos dio convicción. Tenemos que ser alumbrados. 5, números romanos, dice, Efesios 5:27 revela a la iglesia que la novia de Cristo finalmente llegará a ser la iglesia gloriosa, una iglesia que expresa a Dios, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin defecto. La hermosura de la novia procede del propio Cristo que ha sido forjado en la iglesia y que luego es expresado mediante la iglesia, nuestra única hermosura es el resplandor de Cristo desde nuestro interior. Esa es nuestra hermosura. Cuando Cristo está alumbrando dentro de ti, esa es nuestra hermosura. Isaías 60, yo creo que compartí esto con ustedes. Estaba mirando Isaías 60. El primer versículo. Capítulo 60. Levántate, resplandece. ¿Qué tal eso? Santos, esto es un comando. Resplandece. Tenemos que ser personas. Levántate. Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha amanecido sobre ti. El 5. Entonces lo verás. Y resplandecerá, resplandecerás. Cuando miras tu corazón, lo reflejas a otros. Podemos resplandecer a Cristo a otras personas. Resplandecer a Cristo a otras personas. Maravilloso. En el 7, embelleceré la casa de mi hermosura, que es la iglesia. La iglesia es la casa de embellecer de Dios. Él está embelleciendo la casa de su hermosura. Va a ser una eterna Dios para ti y tu Dios, tu hermosura. Dios es nuestra hermosura. Él es nuestra hermosura real. No va a leer el B, va a ser como un gacel. Y vamos al C. Vamos a ver el C. Escuchen. En el día de su boda, a un novio le interesa mucho más la hermosura de su novia que la capacidad de ella. Joshua, te casaste con una hermana maravillosa. Antes de casarte con ella, verificaste si podía pasar el vacuum, la habilidad de cocinar. ¿Verificaste sus habilidades? ¿Su capacidad? Ella era más o menos, cocinaba más o menos. La mejor manera de aprender a ser un cocinero es en la vida de iglesia y cocinar para los santos. Maravilloso. Nos importa más, ¿no es cierto, Josh? Nos importaba más por la hermosura de la persona que conocimos, más de su capacidad. La primera vez que vi a Ruth, estaba en la cafetería, en la línea de la cafetería. Estamos andando en la línea y vi algo en Ruth. Algo hizo. Y dije a mi compañero de cuarto, hay tantas jóvenes en la universidad, en el recinto. Yo no soy nada, pero era uno de los atletas. Ahí las muchachas están. Coge cualquiera. Coge cualquiera. Señor Jesús, perdóname. Cuando vi a Ruth, algo sucedió. ¿Quién es esa? ¿Cuál es su nombre? Ruthie no sabía que yo había hecho esto. Esa es Ruth. Una de las tardes. No sé si viernes o sábado de la noche, no estaba haciendo nada. Y uno de mis compañeros de equipo era un poquito salvaje. Él estaba sobre todo. ¿Quieres ir conmigo? hasta el dormitorio de las muchachas. Entonces yo digo, está bien, no tengo nada que hacer, voy a ir. Fuimos al dormitorio de las muchachas, entramos a este cuarto y miramos al final de este cuarto y hay una muchacha. Hubiesen visto las imágenes que estaban en las paredes. Y en este lado era donde Ruth vivía y todo estaba tan en orden. La cama hecha, los libros perfectos, Biblias, libros espirituales en todos lugares. Esta es la muchacha que yo vi en la cafetería. Comenzamos a hablar. Wow. Cuando ella primero me habló, ella pensó que yo era salvo porque yo había leído la Biblia. Yo había le leído el Nuevo Testamento. Mínimo. Mi grado era el libro es el número uno, el número más, el la de ventas. Si quieres ser un buen escritor, si quieres ser un buen periodista, no quiero que me vayan a leer esas cosas, pero una de las novelas que fueron escritas, una de las mejores, yo leí estas dos novelas. El Señor usa muchas cosas para salvarnos a cada uno de nosotros. En el comienzo de esta novela hay un versículo. Si no, un grano de trigo muere, permanece solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ese fue el comienzo. Fue enviado a Rusia por el hermano Lee y estoy con el hermano Dick. Andrew no había llegado todavía. Fuimos a Mo Moscú y fuimos a St. Petersburg. Eso fue una experiencia en sí. Estamos en este carro, supuestamente de dormir. Bajas la cama de esta forma. Solamente mitad de mi cuerpo cabía en la cama. Y de que estaba tocando en la pared, diciendo, alabado sea el Señor. Yo no dormí. Llegamos a San Petersburgo. Cuando estábamos girando la ciudad, el chofer, muchos de los personas famosas están Dostoyevsky. Dije, para el autobús. Fui a la tumba. Vi a Tchaikovsky, la tumba de Chus y Dostoyevsky también. Otro hermano estaba conmigo. En su tumba, estaba escrito en ruso. Si un grano de trigo no cae, permanece solo, pero si cae, lleva mucho fruto. Parte de la fruto de Dostoyevsky fui yo. Pero él creía en Cristo. Oh, gracias al Señor por eso. Ruth y yo caminábamos. Íbamos a ciertas caminatas mientras yo caminaba con él. Él no es salvo, ella vino a ver. Yo estaba preguntándole de dinosaurios. Teníamos unas charlas bien largas. Escúchenme. Este deporte, yo tenía. Este deporte me era todo para mí, era mi becerro de oro. Yo era becado completamente. En segunda semana de práctica, mi rodilla, el cartílago de mi rodilla completamente se rompió. Y vamos a abrir con UCLA. Son número uno. Yo no podía esperar por ese juego. Yo iba a jugar ese juego. Perdón. Como el que el señor dijo, perdóname. Tu becerro de oro fue roto. Mi madre, que era creyente, yo sabía que cuando eso te sucedió a ti, ya sabía que la mano de Dios estaba contigo. Yo sé que era cierto. Estábamos hablándonos. Yo me lesioné, estaba en el hospital. Ella era una enfermera estudiante. Ella no era la enfermera, era enfermera estudiante. Yo quiero que me asignen a ese muchacho. Y ese era yo. Ella fue mi enfermera. Alabado sea el Señor. Esto es una saga. Mi historia. Una saga. Eso es parte de mi historia de oro con el Señor. No salirme de esta saga, si no vamos a estar aquí toda la noche. El Señor le importa más de nuestra hermosura de la capacidad. Día tras día. La nota de pie de página reflexional viene a ser nuestro embellecimiento o nuestra hermosura. Y nosotros somos embellecidos por Él a fin de llegar a ser la casa de su hermosura, para que él también pueda ser embellecido. El lavamiento del agua de la palabra mencionada en Efesios 5:26 guarda relación principalmente con las manchas. Manchas, nuestra vida natural, arrugas. Solamente el agua de la palabra puede sacar el agua vida, puede llevar metabólicamente tales defectos por la transformación de vida. Voy al número Romanos 6. Sé que después de todas estas historias, ya estamos en el fin del bosquejo. ¿No están contentos? Son las 5 y 40, deben de estar contentos. Ya la cena está lista. Esto fue nueva luz para mí y Andrew Yu fue mi compañero de oración. Cuando yo me bajé de la plataforma, yo nunca había visto este punto. Efesios 5, 26 de 27 corresponde con el cantar de los cantares 8, 13 y 14. Ambos revelan, son los últimos versículos de Cantar y Cantares. El 26 dice, santificarla por el agua de la palabra, lavarla por el agua de la palabra, que no tenga arrugas ni cosas semejantes. Si ven los últimos versículos de Cantar y Cantares, porque ambos enseñan que a través del hablar del Señor somos preparados para ser la novia con el deseo de su segunda venida. Oh, tú que habitas en los huertos, oh, cada uno de nosotros no somos un huertos, oh. Tú que habitas en los huertos, mis compañeros están pendientes a tu voz. Luego ella dice, házmela oír. El hermano Ni, la exposición de él, la traducción, dice, cáusame oír. Házmela, cáusame. Apresúrate, amado mío, y sé semejante a un a la gacela o cervatillo sobre los montes de especias. Especias. Aquí tienes el hablar del Señor. El último. La segunda venida del Señor. ¿Qué trae el Señor? El Señor habla, la rema a nosotros. Nos santifica. Estamos lavados por el agua en la palabra. Eso es una oración para la segunda venida del Señor. O ser como la gacela y el cervatillo sobre los montes de especias. Viene en el poder de resurrección. Como los montes de especias, perdón. Esto indica, número uno, que nosotros los que amamos a Cristo en la obra que realizamos para Él como nuestro amado, necesitamos mantener nuestra comunión con Él, siempre pendientes a su voz. Esto es bien importante, es el número dos. Nuestras vidas dependen de las palabras del Señor. Si no tienes las palabras del Señor, no tienes vida cristiana. Nuestras vidas dependen de las palabras del Señor y nuestra obra depende de sus mandatos. Sin las palabras del Señor no recibiríamos ninguna revelación, luz o conocimiento personal de Cristo como nuestro Rey, nuestro Señor, nuestra cabeza, nuestro marido. La vida de los creyentes depende totalmente del hablar del Señor. B dice, en su oración de conclusión a este libro poético, la que ama a Cristo ora que su amado se apresure a retornar en el poder de su resurrección, la gacela y el cervatillo, a fin de establecer su dulce y hermoso reino, los montes de especias que llenará toda la tierra. Uno dice, tal oración presenta la unión y la comunión que en su mutuo amor nupcial se producen en Cristo, en aquel que ama a quienes conforman la novia. De modo similar, como oración de Juan, uno que amaba a Cristo como palabra de conclusión de las Santas Escrituras, revela la economía eterna de Dios respecto a Cristo, la iglesia en su amor. Esto es orar, leer, como dice en Apocalipsis 20, 22, 20. ¿Cómo haces tú? Ora leer. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Él no dice, él no simplemente dice eso, dice, amén. Dice, amén. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Él tomó la palabra que el Señor le habló y él se la habló al Señor. Ven, Señor Jesús. Eso no es solamente orar, leer, eso es invocar el nombre del Señor. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, eso no es invocar. Orar, leer, invocar el nombre del Señor va a traer de regreso al Señor. ¿No crees eso, hermano? Bedens. Bedens. Me encanta ese nombre. Eres de Haití. Eres el primer hermano que conozco de Haití. Aleluya. ¿No es maravilloso? No. De Haití. Que conocieras un loco amante del Señor. ¿Viniste a la vida de iglesia aquí en New Jersey? ¿No estás contento que viniste a la vida de iglesia? Muy bien. Quiero que estés contento, hermano. Vamos a ir al número dos. Dije, ven, Señor Jesús, que es la última oración de la Biblia. Tres, cuando el Señor venga, la fe se tornará en hechos y la alabanza reemplazará las oraciones. El amor llegará a su consumación en una perfección sin sombra y nosotros le serviremos en una esfera sin pecado. Qué maravilloso será ese día. Señor Jesús, ven pronto. Eso fue las últimas palabras del hermano Watchman Nee, de la exposición del Cantar de los Cantares. Aquí paramos. Sé que nos pasamos un poco tiempo, pero tenemos tiempo para testificar, tenemos tiempo para comer. ¿Están contentos? Yo estoy contento. Yo estoy muy contento con los puntos de este bosquejo. Oremos con nuestros vecinos por 30 segundos.